The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no es nadie porque no tiene seguidores como Christoph.
No nos dicen líder a nosotros.
No, de hecho, ¿cuánto siente Christoph?
Ay, no sé. ¿Quieres que entre?
Sí, y sabes que checa más ahorita porque, no sé si sepan, pero el nuevo chisme del... ¿Te acuerdas cuando la gente decía tuitósfera? De la tuitósfera, es que ya empezaron a depurar a todos los bots.
Ah, cierto.
Ya revisé nuestra bonita cuenta y nada, nos quitaron 400.
Ah, le diste, tío, justo te
sí,
iba a decir que
400.
Sí, perfecto.
O sea, 400.
Eso va, perdón, eso va para todos los que decían
sí,
que teníamos los followers comprados y que no sé qué.
Güey, me
que
costó,
si hubo gente...
me costó relaciones, me costó kilos, me costó...
Ay, no.
No, kilos porque no dormía.
Ah, kilos de
me más. Costó trabajos. Y me costó vida social que esto pasara y que nos dijeran que eran comprados, no es cierto. Entonces, ya ese es como un pequeño chisme que no tiene nada que ver con lo que vamos a platicar hoy. Pero hablando justo de este tema, de seguidores...
Es que ya ves que los seguidores son los que te marcan si vas a un festival, si te invitan o no a un festival.
Exacto. Y hablando justo de ese tema... va a ser un filmsteria un poco diferente porque no vamos a hablar tanto de películas porque todos no hay ni madres que ver. ¿Qué se estrena? La del terremoto este, ¿no?
La del...
La de The Rock con palo.
Rock con pata de palo.
Pata de pala, pero no,
no
vamos a hablar
es
de eso.
Este... Infierno en la Torre meets Die Hard.
¿Ya la viste?
Ya.
Qué oso.
Sí.
Pero verdad, justo sí. Por eso tenemos hoy a un gran invitado.
El hombre del momento.
El hombre del momento,
el ojo del huracán. Si fuera Julio, es Julio. Ah, pues sí, tenemos a Julio Regalado. Ah,
no. Exacto. Alguien que es más fundamental ahorita que Julio Regalado, que las vacaciones
que
de los niños.
Que esté en el cotilleo de la gente.
Hasta enemigo público número uno de mucha
sí,
gente.
Sí, sí.
Creo
sí.
Que hay mucho youtuber que lo quiere linchar. Y no solo youtubers, sus fans.
Uh-huh.
Que ojalá tuviéramos así nuestros fans.
Como líder, le dicen. A los fans de Christoph le dicen líder a Christoph.
Y estamos esperando, o sea, el momento en que la amenaza a golpes también a él.
Iba a decir ni López Obrador, pero no creo que él también le dicen así.
Entonces, tenemos con nosotros a Gerardo.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, Gerardo.
Gerardo,
¿qué haces?
¿Qué es? Exacto. ¿Tú
¿Qué
quién
haces,
eres?
Gerardo?
¿Tú qué haces que en la vida?
¿Qué hago en la vida? Uy, muchas cosas, como dijeron por ahí.
Exacto.
Muchas gracias por la invitación. Más bien me gustaría también a ustedes invitarlos a Zoom F7, que es el canal en el que estamos trabajando. Me dedico a hacer los guiones y editar los videos que subimos en ese canal de YouTube. Y pueden seguirnos en Twitter en @ZoomF7 y a mí personalmente en @el_lindon. Y bueno, pues más bien una...
Otra vez, ¿cómo es tu Twitter?
Es @el_lindon.
¿Por qué es Le Lindon?
Porque tuve un trauma durante la universidad con Barry Lyndon de Kubrick.
Ah, muy bien.
Yo estaba clavadísimo con la fotografía. Estudié comunicación en Acatlán y aparte estudié cine. Entonces yo estaba así como de, no, y la foto y los lentes y lo que hizo este güey. Y me empezaron a decir Lyndon, así, Lyndon, Lyndon, oye, Lyndon.
Oye, yo quiero un apodo así, maldita sea.
¿Tú serías el Wes Anderson?
No.
Anderson, serías Anderson.
Sería más Linklater.
Ah,
Linklater. Sí, soy mucho más. Sí, Wes Anderson me gusta, pero Linklater sí creo que ha cambiado mi vida en este momento para mal. Antes ha sido para bien, pero sí, ojalá me dijeran así.
¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? De
Lingler, sí, con... Puta, ¿con una tuvo que escoger? ¿Tuvo que escoger una?
No, pero, o sea, de entre los dos, ¿con quién se queda? ¿O con qué
de película? Los dos con Linklater, ¿no?
Sí, seguro, sí.
¿Y
sí,
de Linklater cuál te quedas?
Yo creo que Before Sunset.
Sí, tenía que ser la trilogía. A mí me gusta más Scanner Darkly, pero porque tengo un crush con K-Dick, entonces...
Sí. No, pero, o sea, la volví a ver apenas así en mi sufrimiento emocional. Sí, tener esa parte del tiempo real y que no es la primera película que hace eso, sí es algo fundamental y creo que muy pocos directores, no digo que no puedan, pero que se atrevan a hacer y que los dejen y que lo haga con tanta visión y además contando una historia tan emotiva, híjole, sí creo que es algo que a lo mejor la gente no se da cuenta porque creen que esa trilogía es demasiado cursi o está demasiado ya vista, pero esos pequeños detalles que hacen cada una de las películas, igual en la tercera también, no es, creo que es la menor, pero también es una historia súper súper fuerte. Yo creo que sí me quedaría con eso. El before corro. Así va a ser ahora.
Before corro.
El before
corro.
Si hubiera drinking.
A ti te duele que él sea lindo, ¿eh? Y tú no seas nada
y
de
Y yo
Kubrick.
No sé nada de Kubrick.
Sí, pues te duele,
que,
¿eh?
No, ¿quién sería yo? Es que tendría que ser algo short, no sé. Pero si hubiera drinking game de los radioescuchas de Filmsteria, ya hubiera habido dos shots. Mencionar tu periodo emocional.
¿Por qué?
Y mencionar a Wes Anderson. Llevamos 8 episodios mencionando
a Wes Anderson.
Y tu periodo emocional, ah, entonces. Pero bueno, tenemos aquí a el director de Zoom F7. Justamente para hablar, pues, de toda la polémica que se suscitó a partir de un programa que él inocentemente escribió y grabó. Que me contabas, ¿no? Que originalmente... ¿Cómo le iban a llamar? O...
Originalmente ya habíamos hecho un video en el que analizábamos el funcionamiento de Rotten Tomatoes. Uh-huh. Entonces yo quería retomar como ese video que ya habíamos hecho y se iba a llamar la mesa La Crítica en Tiempos de Rotten Tomatoes.
A ver, tiempo. Primero hablemos de Rotten Tomatoes porque hubo una época, ¿te acuerdas?
¿De?
Que hubo como el fanatismo que decía que Rotten Tomatoes nos pagaba a los críticos para... Sí, fue hace como 2 años o 3, tal vez más. Que decían que Rotten Tomatoes nos pagaba a nosotros... para hablar mal o bien una película. Todos uh-huh. así de, güey, pues ojalá nos pagara.
Ojalá nos
pagara. Sí, pero lo que sí yo notaba en esa época que hacía mucho más crítico, pues ya no escribo tanto, era que, por ejemplo, supongamos Washington Post, le ponía una película a 2 estrellas. Uh-huh. Había veces en que la tomaban como, bueno, o sea, bueno, como fresca y otras como podrida. Y yo nunca entendí eso, yo tampoco es que me interesara tanto saber cuál era ese parámetro de decir 2 estrellas de 4. Yo odio cuando son 2 de 4. Odio ese parámetro en primer lugar, uh-huh. porque 2 no sabes si es bueno o 2 malo. Si son 5 sabes que 2 es malo. Uh-huh. Si son 5 y 3 es...
Ah, se va okay. hacia lo no, bueno. Pues está más o menos.
Pero cuando son 4 y que es demasiado gringo que hagan eso, es como, güey, ¿qué significa eso?
Es que ahí podríamos entrar al tema de entrada las estrellas es una monserga.
Yo sí les tengo fe.
Yo no.
Yo sí creo que necesitas, para hacer una crítica, necesitas ni siquiera contabilizar, tener como una oferta cuantitativa. La cualitativa ya está en el texto o en los videos. Bueno, no, en los videos no.
Claro. No, pero sí en los textos, que es precisamente sí, lo que decían.
Esa es la parte cualitativa y cuantitativa. Es que ni siquiera creo que sea morbo, es simplemente necesitas calificar y tener una escala.
Pero a ver, o sea, Barry Lyndon es tu 100.
Sí,
para mí mis 100
son 5 estrellas.
Sí, pues para mí mi 100 es a lo mejor I White Shot.
Qué oso, man.
Y no, güey, obra pero está maestra.
Bien. Pero por ejemplo, si fuéramos nosotros, digo, si
para mí también es 100 Nice White Shot.
Ahí está, ya
está bien. O sea, para mí Barry Lyndon, no quiero decir 100 serían estrellas, para mí Barry Lyndon es 4. Ice White Shot.
A lo mejor
yo no puedo, son 3. Pero está bien, ya en esa escala ya vimos que entre en consenso entre los 3
ahorita,
es mejor Barry
ahorita
Lyndon.
En tu mood que andas, deberías de ver a White Shot.
No, nada. Entonces,
yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo no creo, se me hace súper...
¿Pero cómo calificas una película entonces?
Pues entonces, ¿cómo calificas una pintura de Renoir?
Sí, exacto.
Pero no... decir, tal película es... tal pintura es de 5 y tal otra es de 4. O sea, entiendo la valía de las estrellitas porque... A mí una vez alguien me dijo, o sea, todos los críticos tenemos este pedo, ¿no? De que no queremos a las estrellas porque, o sea, todo el rollo que lo estoy echando. Pero alguien una vez me dijo, a ver, espérate. A ti la gente te lee en un periódico y tiene 5 pesos. Lo que quieres saber es esos 5 pesos en qué los invierte.
Sí,
si no le pones las putas estrellitas, no lo sabe y se mete a ver una mierda. Y entonces dije, ching.
Era exactamente lo que iba a decir. El sistema, digamos, de calificación funciona para el público, ¿no? Uh-huh. Que quiere saber en qué se gasta su boleto, cada vez más caro.
Exacto.
Y, sí, y para los que están muy clavados es, ok, voy a leer cuál es la reflexión detrás de la película, qué es lo que me gusta de Rotten Tomatoes. O sea, mucha gente los está satanizando, pero en realidad la página lo que hace es que te pone a disposición a todos los críticos. O sea, tú quieres leer a alguien del Washington Post o de donde tú me digas y con un clic lo lees. El sí. problema y el medio del asunto con esta mesa, como originalmente lo estábamos planteando, era que la gente ya no se mete a leer a los críticos. O sea, entra, ve el porcentaje y se sale, ¿no? Entonces, ahí sí hay una, digamos, una pérdida en lo que refiere a la reflexión que puede tener la gente.
Exacto.
Y hacia allá iba orientada la mesa, pero sí, sí hicimos un cambio, digamos, en el enfoque cuando vimos el evento que estaba preparando el Festival de Guanajuato.
Porque ahora sí que todo se cruzó.
Exactamente.
Entonces, pero pues ya platícanos rápido de qué va Zoom F7, porque ya yo que los conozco, sí creo que hacen una gran labor al hacer videoensayos. Hay poca gente que haga videoensayos. O sea, creo que en su momento, yo lo decía a un título personal, me hubiera encantado haber tenido el tiempo de hacer eso. O sea, en mis tiempos, que escribía mucho, sí, no existía todavía las herramientas tan fáciles para poder editar un video. O sea, hablo como 2009, 2010. Sí. Bajar un video de YouTube tardaba horas, editar era el quíntuple de tiempo. Y es a lo que yo tengo una teoría, y si algún día, y no se la roben, si algún día tengo tiempo de poder hacer como... O sea, me gustaría incluso que fuera como algo... Tendría que ser algo en conjunto, no puedo hacerlo yo. Hacer como un libro de esas nuevas generaciones de... Tienen tanto acceso a películas, a libros, a todo. O sea, yo recuerdo mucho que para, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de Donnie Darko. Evidentemente nunca la vi en cine. Pues no, también estaba medio chavito. Conseguir esa película fue una odisea. Fui a 5 Blockbusters, no estaban. Sí. Y la pude conseguir hasta que había un videodromo en la Condesa. Entonces, por ejemplo, pero, o sea, no les miento, fueron por a lo mejor 3 meses de conseguir una película. Y otra de repente la puedes conseguir en 10 minutos. ¿Eh? O sea, la bajas y ya está. Y creo que eso debería, y no lo sé todavía, ser como una influencia para todos aquellos que se integran a la crítica, al periodismo y o quieren ser cineastas.
Es curioso porque eso en teoría debió de elevar el nivel.
Sí,
o sea, antes efectivamente era el pretexto, ¿no? Y por eso la muestra, ¿se acuerdan de esos días de la muestra? Que se llenaba así loco las filas, gente casi casi como en oferta de Zara arrebatándose los boletos. Sí. A mí me fastidiaba la muestra por eso, porque además iba pura gente, perdón, súper sangrona. Y ahora pues ya, o sea, es la muestra y luego ya va al circuito comercial y luego pues ya las vas a poder ver después, ¿no?
Y pasa mucho que la gente consigue las películas antes de que lleguen a la
sí,
muestra.
Sí, claro, sí.
Pues o sea, eso está interesante. También. Y lo que dice José, yo salí de la escuela de cine, estuve en Indie, salí en hace 8 años. Y de pronto me decían, tienes que ver Persona de Bergman, por ejemplo.
¿Y dónde la conseguías?
Y era un link, ahí un torrent de Pirate Bay y esperarme... 2-3 días a que sí. se bajara. Y ahorita ya está en YouTube completita, subtitulada en varios idiomas. Entonces sí.
Buena calidad.
Exactamente. Y lo mismo lo de la Filmoteca de la UNAM. Nos preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué hay en la Filmoteca? Pues ya tienen canal de YouTube. Y tienen todo la mayoría del acervo lo están subiendo a YouTube para que lo puedas ver y no tengas que ir allá a las instalaciones. Y sí está raro que habiendo tanto acceso, tengas 600 suscriptores, por ejemplo. Y mucha gente preguntando, oye, ¿dónde conseguiste este footage? Pues te metes al canal de la Filmoteca y ahí está. O sea, no tienes que meterte a bóvedas y estar rogando, ¿no?
Oscuras.
Ajá, estar buscando ahí. O sea, está disponible en el canal. Pero sí, sí ha cambiado muchísimo y paradójicamente el nivel parece ser que ha bajado.
Que ese es
sí, yo creo mucho que entrevisté, como esperanza de entrevistas, fue a Aimke. Y literal, él sí me contó de que era tan aficionado al cine... que tenía una tarjetita especial de la Filmoteca, de una pequeña videoteca que estaba sobre Churubusco, la verdad no recuerdo, que si es que era muy frustrante saber que podías rentar 3 películas, y creo que nos pasó, y regresarlas al siguiente día. Solo tenías tiempo de digerir la película que veías, porque luego tenías que ver la otra.
Tienes que correr al buzón nocturno.
Exacto, y eso es lo que dices, ¿cómo es posible que ahorita... Creo que a mí se me funcionó mucho en su momento poder bajar tantas películas. Yo sin no tener esa tecnología creo que se hubiera mermado mucho como mi placer de poder ver cine, de analizar cine y sobre todo de entender lo que estaba pasando. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo tuve una época mucho de westerns, ahorita la estoy retomando. Pues sí ves a lo mejor las 3 de Ennio Morricone, son pesadas. Pero no es lo mismo verlas de... No quiero decir de corrido, pero bajo esa misma tanda. Pero a lo mejor verla después. Luego ibas a Blockbuster y no estaba. Quieras o no, se pasa. Y tener esa emoción o ese acercamiento a algo en un espacio y tiempo sí sirve mucho.
Que con todo yo recuerdo que tú traías una nostalgia por Blockbuster, sí, muy todos. Cabrona, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos para que nos cuente finalmente qué pasó con este tema de Zoom F7, los críticos, Christoph, el festival de Guanajuato y no sé quién más se va a subir a este ring después. Ahorita volvemos.
Esto es Dixon.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y pues platícanos cómo, bueno, esa era la idea de este video que causó mucha polémica. En realidad, ¿qué se dijo ahí? ¿Qué fue lo que desató la furia de nuestro amigo? Que ahorita te digo cuántos followers tiene.
Pues fíjate que, bueno, antes respondiendo a lo que me has preguntado, Josué, Zoom F7 es precisamente lo que pretende, ¿no? Tratar de traer un contenido un poco más académico y si quieres, más clavado sobre las películas, sobre directores, sobre muchos temas que tienen que ver con el séptimo arte. Y lo que buscaba este video, ya una vez que lo habíamos grabado, pues era un poco tomar este título que le dieron los organizadores de Guanajuato a su evento, el fin de la crítica. De hecho, el video fin. Tiene el fin de la crítica.
Que ahí lo que le decíamos es que no sabíamos realmente a qué se refería, porque era el fin como finalidad, el fin como ya se acabó, y luego me dijiste era el fin de semana. El
fin de semana de la crítica, sí, 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 quién sabe.
Como que bueno.
Pero a mí me servía para contextualizar, digamos, lo que se había platicado en la mesa. En realidad yo no sé de dónde, o sea, no esperaba una reacción, pero no esperaba esa reacción que hubo. Y al parecer tiene que ver con algo que dijo Alonso Díaz de la Vega, que para mí no es tampoco una ofensa directa para nadie. O sea, él dijo, el público de La Lata, que es el hermano de Wolver Tomorrow, sí, que también
lo odiamos.
Debatible su contenido, y el público de Christoph no nos va a leer. Entonces, digo, al que le quede el saco, que se lo
bueno,
ponga.
Pero es que además es real.
Es real,
exactamente. O sea, yo no veo cuál es el problema, es real.
Y era
la gente que ve a Christoph, supongo, no estás aquí escuchándolo, no
exactamente.
Sé.
Exactamente, y era lo que creo. Platicábamos, o sea, es hasta dato estadístico a nivel nacional. O sea, el
comprobable y corroborable.
Sí, comprobable y corroborable, la gente no lee. Pero yo siento que como hay un fenómeno muy interesante con Christoph, que es que la gente le dice líder.
Sí, o sea, ¿eso por qué?
A nivel psicológico es... o sea, hay mucho que decir ahí.
117 mil seguidores. ¿Nosotros tenemos cuántos?
¿Cuántos?
117 mil.
Está cabrón.
Y perdió 3 mil en el fin de semana.
Bueno.
Es nada, pero los perdió. Y la comunidad es como que muy, muy cerrada. Y sí, no todos, porque evidentemente no todos, pero la gran mayoría sí lo tiene como un papá y como una autoridad que les va a decir, qué no decir, qué ver y qué no ver.
Nosotros tenemos 432 mil. Ya con el bajón de bots y demás.
Sigan a Zoom.
Sí, caigan a Zoom. Apenas vamos a llegar a 2000.
Muy bien.
Y entonces vino la reacción. Primero saltó la editora del canal de Christoph.
Ah, eso sí vi. ¿Por qué es así?
No tengo la menor
¿Qué
idea.
¿Qué tanto dijo? Yo no supe eso.
Por ahí anda la captura. Pero dijo de entrada que se discutió en la mesa que no hay una formación, digamos, académica directa del crítico. O sea, que un crítico puede estudiar a lo mejor sociología, puede estudiar psicología y después ya especializarse.
Ayala Blanco, recordemos, es ingeniero.
Exactamente, por ejemplo.
Mafioso.
Y ella contestó que nosotros éramos unos buscafamas, que solo queríamos...
Sí,
que solo queríamos un poco de la fama que ellos nos podían...
Oye, ¿por qué no le cambian el nombre al canal y que sean los buscafamas?
Sí. Y, estaría increíble.
Si no lo hacen, lo voy a agarrar yo.
Y dijo que sí había una...
Los
buscafamas. Que se había una carrera para estudiar crítica. O sea, tuvo ahí una serie de imprecisiones medio raras, ¿no? Evidentemente, todos los críticos que leyeron el post, pues fue como de que me digan dónde, ¿no? Que me digan dónde Christoph estudió crítica para yo.
Es que mande a Christoph, ¿no?
Que mande a Christoph.
Creo que aquí vi los dos videos, bueno, el video sobre todo este. El primero, el que causó toda la polémica, había muchos puntos en común. O sea, yo lo que sí le dije a Gerardo Faber, creo que aquí lo que a mí me gustaría ver es que creo que debemos de amplificar el espectro, es decir, porque toda esta banda de, o sea, que invitas, pues son como, son de un nicho. Es un nicho del nicho.
Ya va a empezar, vamos saliendo de uno y ya no vamos a ver.
Creo que todos los que hacemos crítica somos un nicho.
Sí, claro.
Estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay un nicho dentro de ese nicho.
Sí.
Y fue lo que dije, es bueno, pero también hay que amplificarlo. Por ejemplo, yo siempre he creído que es muy válido, es muy diferente y válido la gente que hace crítica en cine, en televisión. Que no son muchos, hay muy pocos, hay contados con una sola mano. También hay gente que hace buena crítica en video. En video me refiero a de redes sociales. No es la misma, y tú lo sabrás, no es la misma la crítica que haces para periódico, que haces para digital, que haces para revista. Entonces, no es lo mismo la crítica que haces en un podcast a la que haces en radio.
Completamente.
Son muy diferentes. Y creo que en todos es válido. El problema de esto es que, y eso es algo que yo siento, es algo que para mí, mi gran problema, que yo lo he repetido mucho con los influencers, no es qué tanto conocimiento, si saben hacer cine, si no han hecho cine, si saben qué es este... ¿Cómo habían dicho? La economía, no.
Que si sabían presupuestos. Que si sabían hacer presupuestos o no.
Esos son diferentes. O sea, pero a lo que voy con esto
es. Eso está rarísimo, ¿no?
Pues uno de tus invitados.
No.
Uno de tus invitados, no voy a decir quién, lanzó un tweet.
Ah, ya me acordé. Alonso, Sergio. No,
sí.
Fue Sergio, sí.
Que si no eras. No podías llamarte crítico de cine si no sabías.
Sí, no sabes hacer un presupuesto. Sí, eso está rarísimo.
Pero eso.
Sí.
A lo que voy es que eso también amplifica también la plática.
En mi casa lo hago.
¿Sabes? Amplifica mucho la plática.
Cuando voy.
Mi problema con esos influencers que tienen su nombre por encima de todo es algo que a mí me cuesta mucho entender. Es, ¿y quién te da esa pauta? ¿Quién te da esa línea para saber hacia dónde tienes que ir dirigido? Porque, y eso lo dije en el podcast pasado, conozco muy bien eso que pasa. Si nos van a demandar en este momento, ¿a qué festival viene? A Venecia. Y en este momento, por favor, paguen, no estamos tomando Estela Artuán. Porque compramos Estela porque llegué tarde, lo siento. Y por eso Penny no está, que no le hemos mencionado.
No hemos mencionado a Penny.
Perdón, Penny, pero pues bueno, Penny está en cierre.
Ahorita vamos a eso, a ver.
Y a Penny la invitamos para la mesa del video que sale hoy. Bueno, no sé cuándo sale
es que
el
sí,
este podcast, pero sale el lunes.
Entonces, por ejemplo, pero supongamos que Heineken nos va a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar si hacemos el podcast? Supongamos que Estela nos pague. Pues ya hacemos la mención de Estela. Ah, qué rica está. Nos va a mandar Heineken a ¿qué dije? A Venecia. Pues vamos a decir, ah, pues Heineken la mejor revista, la cerveza, y se ve mejor en el cine porque estamos en Venecia. ¿Qué pasa con ellos? Y eso lo está viendo. Si va a Misión Imposible, te dice, güey, te manda el Junker. Aunque Misión Imposible es una mierda que afortunadamente por lo que
al parecer no lo es.
No lo es.
Aunque alguien ya dijo que es mejor que el sexo, entonces está cabrón eso.
Yo no sabría. Entonces está muy bueno.
No sabría qué decir.
Entonces tengo que estar ahí el día del estreno.
En este momento.
Es tu oportunidad.
En este momento Transilvania 3. Para mí Transilvania 3 en este momento es mejor que el sexo. Entonces vamos a decir, ok, es Heineken. ¿Qué pasa con los influencers? Que cualquier cosa que los manden, porque no tienen una línea editorial y porque literal están viviendo de sus clics, van a decir que eso es lo mejor del mundo.
Sí.
Eso es para mí el principal
problema
en el cual, y a nosotros afortunadamente que venimos de un medio, es como, güey, si vas a ponerle una estrella a una película, a la otra 5, vas a hablar mierda de una, mierda la demás. No importa si tienes 80,000, 90,000, dos clics. Tienes un sueldo que te permite o un ingreso fijo que te permite explorar otras cosas. Y es algo que yo desde mi trinchera, que fue lo que le dije a la babosa de Sarah Hodge, que le dice, güey, o sea, ahí me toca lidiar con presupuestos, me toca lidiar con muchos colaboradores. O sea, sé cuál es su trabajo y por qué lo estamos haciendo. Y evidentemente no hay una escuela que te diga, ah, vas a aprender a hacer crítica. Eso se va construyendo.
Se va construyendo con mucho tiempo.
Literal, yo a los 22 no iba a poder decir soy crítico.
Exactamente.
O sea, ahí me dieron, no, ni siquiera es que me hayan dado. O sea, creo que yo me lo gané en el momento en que mis propios jefes, que son gente con mucho más experiencia, me dijeron, güey, tienes el conocimiento, las herramientas, el lenguaje y la narrativa para poder forjar una opinión, no solamente tuya, de otros, y poder abrir una conversación. Eso es lo que hace un crítico. No decir, me gusta, me vale más.
Ahí está. Ahí está el punto.
Eso es lo que pasa con ellos.
Nodal, que lo que se dijo en la plática era, la función del crítico es abrir conversación. Y la respuesta, la primera respuesta esta que les platicaba de la editora de Christoph es que el crítico tiene que condicionar si vas o no a una película. Y eso tiene que ver con lo que acabas de decir, Josué.
No, nada que ver.
Porque son tan maleables y son tan dependientes de lo que les dicen las distribuidoras y de lo que buscan las distribuidoras con ellos, que están acostumbrados a decirle a la gente si sí ir a gastar su dinero o no irse a gastar su dinero.
Es el famoso crítico cadenero, ¿no? Tú, o sea, si entras, no entras, esto sí, esto no, y eso es una tontería.
Que mira, en cierto nivel no está mal.
A cierto nivel está mal. Como lo que dijimos, es la recomendación del periódico, dos párrafos, sí, las estrellitas, ok. Roger Ebert hizo la apoteosis de eso, que era el thumbs up, thumbs down. Pero justo él lo que hizo fue, bueno, ya se había ganado el Pulitzer.
Sí.
Y lleva todo eso a un medio donde era más fácil que la gente lo consumiera, que era la tele. Y en ese momento lo criticaron cabrón, o sea...
Y aún en televisión tenían debates.
¡Claro!
O sea, uno no era ese ejercicio tan, tan pobre y tan unilateral de yo solito me paro frente a la cámara y le digo a la gente, tienes que verla porque es entretenida. Porque a eso se reduce siempre, ¿eh? O sea,
sí, total.
Y en ese sentido, lo que está pasando ahorita creo que es incluso todavía un nivel más abajo que Rotten. Porque Rotten, dices, bueno, hacen ahí una matemática rara, cuestionable, lo que quieras, y sale un número. Uh-huh. Pero ahora acá es nada más el líder dijo sí o no.
Exactamente.
Y se acabó.
Eso es gravísimo.
Y una película, por muy mala que sea, a lo mejor hay algo rescatable. No sé, o sea, las cosas no son tan blanco y negro. Nosotros aquí a veces hemos bromeado al respecto, y etcétera. Y mucha gente cuando se te acerca y eso, pues te preguntan, ¿está buena o está mala? Y pues bueno, tú contestas esa pregunta, pero sabes en tu fuero interno que las cosas no son así, ¿no? O sea, están las de Derbez que son muy malas, pero no. Pero digamos, o sea, sí hay esos matices y esos son los matices que deberían de estar plasmados en el texto.
Y no hay nada que esté mal, o sea, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Que para poder apreciar Barry Lyndon o Persona, en su momento tuvimos que haber apreciado Star Wars.
Sí, o sea, sí, todos estoy muy de acuerdo con
Star Wars y está bien. Y ojo, no estoy diciendo que estos güeyes sean Star Wars y nosotros seamos lo otro. No, en ningún momento digo eso. Pero está bien entrarle por ciertas cosas.
Sí.
El problema es cuando
hay... en esas cosas.
Es quedarse en eso, tener una fe ciega y no darse cuenta tú desde tu trinchera. Como hay algo que a mí no me agrada, sobre todo de Gabriel, de La Lata. Es algo con el cual yo... Pues nunca se lo dije cuando lo conocí, pero no, se me hacía un poco despectivo cuando decía al inicio, ya no he visto sus videos afortunadamente, no, que decía, aquí talamos en cine en tu idioma.
Ah, sí.
Eso para mí demeritaba tanto el IQ de la gente que lo veía, sí, el IQ de la gente que no lo veía y de la gente que... Y sí, sí es válido decirlo. O sea, yo sí aquí me puedo poner el saco. O hay gente que nos hemos preparado porque es algo que nos apasiona. Y cuando encuentras que una pasión logra pagar, logra dar, ser tu fuente de alimento, uh-huh, creo que es lo mejor que te puede pasar. Y creo que todos en su momento podemos hacer textos o crítica como se hace ahí. Que es algo, no es desmeditarlo, pero es algo en un plano mucho más safe. En un primer plano. Es como jugar Mario Bros. En el primer nivel. No está, insisto, no está mal.
Pero sabes que ahí fíjate que yo a lo mejor estaría en desacuerdo, tal vez. Porque, digo, tengo entendido que el asunto con La Lata, por ejemplo, pues que ese güey es cagado, ¿no?
Sí.
Y jala mucho de sus seguidores a la otra tontería que hace, que
el
es
el escorpión.
El escorpión, que es alburero, uh-huh, y bla, bla, bla. Y es algo que comentábamos ahorita antes de entrar al aire. Yo no tengo problema con que eso suceda. Y pues que lo hagan está bien, y que digan que aquí van a hablar de cine en tu idioma, pues está bien, y algo han de estar haciendo bien.
Claro.
Que tienen no sé cuántos seguidores.
Sí, él tiene dos canales creo que de cine, que es estos.
Y literal vive de eso.
Y son 700,000 en uno y un millón, arriba del millón.
O sea, quién sabe cuánto dinero le pague.
Eso es súper válido.
Yo creo que eso está súper bien, pero que venga alguien como el Festival de Guanajuato y me los quiera poner en la misma mesa, y que una de las mesas se llame los medios, ¿a quién contratan? ¿Al influencer? ¿Al youtuber? ¿O al crítico? A ver, ahí ya no entendimos nada. Porque sí, ese es el punto. No somos lo mismo.
Exacto.
Para bien o para mal. O sea, en el otro intentamos hacer análisis, intentamos efectivamente hacer estos puentes. De la película buena, a lo mejor nos... O de la película popular, a veces nos toca la mala suerte de tener que decirles, es que esto no funciona por esto y esto y esto, y a lo mejor echártela a perder si así lo quieres ver. Y de la película que no pelaste nunca, decirte, oye, es que esto es valioso. Eso, por ejemplo, también lo decía mucho Roger Ebert, que la misión de la crítica era apoyar las cosas chiquitas que la gente no estaba viendo, justamente porque son muy chiquitas, no porque la gente sea tonta, sino porque hace falta la lupa que lo magnifique, ¿no? Entonces, ese es mi único tema con ellos, ¿no? Yo no tengo problema y me fastidia, y en serio me fastidia mucho cuando pasan estas cosas como lo de Guanajuato, o como pasan cosas como las distribuidoras, mandándolas a los junkets, dándoles las entrevistas a ellos, y no dándoselas a medios que sí van a hacer el trabajo de manera profesional y no nada más cagado y demás, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y ahorita seguimos hablando de este tema.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Bueno, regresamos a Zoom Filmsteria. Ya es el cross, toma eso.
Ya está el crossover.
Marvel
Avengers y todo eso.
Pues bueno, ahora hablemos. Ya que hablemos así, va a estar increíble. Porque ahora vamos a hablar de...
¡Comunidad! ¡Ay, me... no!
Te no. salió igualito.
Pero ahorita justo...
Lo tienes bien estudiado.
Que creo, que, creo que es buen tema hablar de lo que ocurrió ahorita en el Festival de Guanajuato. O sea, de la polémica. Es porque... O sea, sí, sí lo voy a decir. O sea, creo que este video que se armó en contra... ¿Dónde se encontró? Era críticos contra análisis. YouTubers. Era más bien hablar del elefante dentro del cuarto, ¿no? Todos sabemos que sí hay... No quiero decir que haya una rivalidad porque creo que a nadie le interesa, pero sí hay una pugna entre esta parte que, para bien o para mal, ni siquiera es el mismo público quien lo piense. Creo que hay un público muy separado y hay público muy inteligente que puede seguir a las dos, a las dos vertientes y saber cuál es la diferencia. El problema es justo, y lo que habían también se planteó en los dos lugares, tanto aquí como con ustedes en Zoom, que es la legitimización de estos productos que no quiero decir no son chatarra, pero son consumibles.
Sí, algunos sí.
Ahí es donde entra lo que platicamos.
Sí, se me hace rarísimo.
Fuera de micrófonos. O sea, la onda de legitimar a alguien viene desde la gente que te está consumiendo, como es el caso de Alex, Alex Montiel, que es el de la lata, y el hermano de Whatever, que él tiene un problema, para mí tiene un problema muy grave, que es que él se cree el santo patrono del contenido de cine en YouTube y que él es la voz de la autoridad, porque él fue el primero y porque él fue el primero que llegó al millón.
Bueno, y peor cuando las distribuidoras lo tratan como tal.
Exactamente.
Con toda una serie de deferencias que, o sea, loco, así. Completamente. Una cosa muy loca. Pero
bueno. Y luego viene el segundo problema que para mí fue el problema grave de todo este argüende, que es legitimar a través de las instituciones, en este caso un festival como Guanajuato. Y a mí me hizo mucho ruido entrar al sitio web y leer las mejores plumas e inmediatamente después
el primer nombre era Christoph.
Y yo lo primero que me pregunté, pues que me digan dónde escribe para leerlo. Exacto. Porque yo nunca le he leído
además,
nada.
Es loco que si se supone en el roster estaba también Ayala.
Imagínate
primero a Cristo antes que Ayala.
Imagínate.
Digo, por mucho que nos guste o no Ayala, porque aquí Josué no es fan, pero.
Sí, es este.
Pero aún así.
El señor hipérbole, ¿no? El señor Herbaton, el señor prefijo, sí. Sufijo.
Mi maestro.
Ay, qué oso que lo presumo.
Una excelente persona, sí, pero sí es muy difícil de atravesar sus letras, ¿no? Pero bueno, poner en la misma mesa, valga. Romancia, sí. A Christoph como una de las mejores plumas, con Ayala Blanco, con las omisiones, platicamos de Diez Martínez también.
Sí.
O sea, porque también hay omisiones.
Sí.
A lo mejor y redactas, bueno, las voces de la crítica, o yo qué sé, pero lo redactas no de otra manera en la que no pongas las mejores plumas.
No lo pones así, exactamente. Eso fue el gran problema.
De entrada, ese problema. Luego la famoso line-up que tenía Lady Plagios también.
Que tenía Lady Plagios, que eso ya comentadísimo aquí.
Y entonces, dice uno, bueno, a ver. ¿Qué está pasando? Vamos a agarrar. Y después viene el tweet de Christoph que borró.
Sí.
Después de que su comunidad amenazó porque platicaba.
A ver, platícanos de eso. Porque a ti te llegaron no sé cuántos mensajes de estos güeyes.
Yo me metí. A ver, o sea, decía literal. Defiende con los puños lo que ladraste con el...
No, sí, literal dijo eso.
Cuando te vean el GIF. Yo creo que ahí vino el grave error de Christoph.
No,
que etiquetó al festival. Yo creo que si no lo hace, a lo mejor y no pasan, a lo mejor, no sé, a lo mejor no pasan.
No hubiera pasado.
Pero bueno, etiqueta al GIF, es el primer grave error. Y luego no se da cuenta de que tiene una comunidad, la gran mayoría, no todos, que es muy tóxica. Entonces yo me metí a contestarles como, a ver, tranquilo, no se te ofendió.
Sí, también Gardo no le contesta a todo el mundo, es como, no lo hagas.
Sí. Y me llegó literal, alguien puso ahí, allá vino la putita a llorar, ¿no? Haciendo alusión a mí, ¿no? Y yo le puse un minion llorando, ¿no? Haciendo alusión a lo que yo creo que es la comunidad de Christoph. Y me mandó una imagen así de la típica imagen de en cuanto el líder disponga y las pistolas, líder, ¿no? Y las pistolas, o sea, unos tipos con pistolas.
Ay, no, qué hueva.
De estas le llegaron a Alonso.
No, unos cholos, a lo mejor eran diputados.
Mejor,
no, no es cierto.
De estas le llegaron a Alonso muchas, Y es cuando no entender lo que tú como personaje público con cierto discurso puedes provocar. Entonces ahí fue donde se rompió todo y se metieron todos.
Pero es que
todos,
además, o sea, chequen el video, está en YouTube, le ponen Zoom F7 y es
Sí, críticos versus YouTube, críticos YouTubers, versus YouTubers, el fin de la crítica para retomar este valiosísimo título.
Véanlo, o sea, digo, podemos criticar muchas cosas de lo que ahí se dice, pero no creo que ninguna de las que se dijeron sea una ofensa para nadie.
Sí, jamás.
El tema creo, pues es que les dolió en el ego, porque efectivamente en este mundito loco creen que ellos son críticos de cine y pues creo que les falta todavía mucho. Sí. O sea, ese es el tema. que lo que hagan es reseñar, comentar.
Es que es justo eso, también es un error.
Y lo hacen bien, pues, o sea.
Como no saber diferenciar qué es una reseña, qué es una crítica, qué es una opinión. Que digo, son, no quiero decir son géneros, pero podrían ir hacia allá. Como igual una crítica en video. O sea, aquí creo que la única, como lo interesante de este debate justamente, es ver que cada quien tiene una función y cada función debe de tener un nombre y un... Todo el mundo tiene una audiencia.
Y que todos tengan su lugar que deben de tener.
O sea, por ejemplo, digo, es algo como yo a título personal siempre he dicho, o sea, no es lo mismo lo que yo pueda escribir sobre deportes que me gusta mucho a lo que puede escribir alguien que lleva literal toda su vida haciendo deportes, que está inmerso en ese mundo. No quiero decir que conozca gente, pero el hecho de estar tanto tiempo inmiscuido te permite conocer otro tipo de cosas. A mí, por más que me guste, a lo mejor por más que conozca empíricamente, nunca he estado en una cancha. No sé realmente lo que un jugador te puede... Yo, por unos mejores amigos, lleva 15 años trabajando en eso de béisbol y te dice cosas que sabes por qué afectan ciertas cosas de los jugadores.
Sí, los detalles.
Del, lo están un poco, los detalles. Tal cual, de la mafia que hay detrás y dices, ah, tiene un conocimiento mucho mayor a lo que yo, que haya visto en miles de libros y tenga todas las estadísticas en mi cabeza, no es lo mismo en que esté inmerso en eso. Y creo que eso también pasa. Y creo que tienes un común grado de humildad, saber de todos nosotros
es que
cuál
además,
es nuestro alcance, nuestro potencial y lo que ya sabemos.
Además, yo los veo perfecto. Un fin de semana estos youtubers yendo con su abuelita. Oye, abuelita, ¿cómo estás? No, bien, hijo, ¿y qué has hecho? Ah, pues es que soy un cabrón del cine porque fui a entrevistar a Tom Cruise. Fui a entrevistar a no sé quién al set. Fui a ver cómo filmaron, no sé qué. Fui a Pixar y ya, o sea, eso es como la validación de que son críticos de cine, y dices, güey, eso no es.
Y sí salta que tengan la piel tan...
Tan delgada, tan ¿cierto?
Pero ni creo, o sea, creo que también se lo han hecho saber así. O sea, yo, por ejemplo, y eso lo voy a decir con mucho orgullo, hay alguien que hace videos, Gaby Faure, que trabaja en Cinépolis, que, o sea, no es porque va a sonar feo, pero pues sí, foco como... La agarré como... Era literal, o sea, después era mi junior.
Era tu alumna.
Sí, y la verdad siempre se lo dije, o sea, y ahorita ya porque ya es otra cosa.
Sí, pero ya, le dije, está mejor posicionado.
Tú no eres la protagonista del video, tú no tienes por qué salir. O sea, está bien que tengas un bagaje y te lo juro que estudiaba y hacía sus preguntas, o sea, yo se los checaba, las revisábamos y ella siempre, y creo que incluso no he hablado mucho con ella últimamente, pero ella se sabe a sí misma que no es una crítica, ella misma sabe que no es una periodista de cine, pues, o sea, que ella simplemente tiene como una función que le gusta, que es muy buena al hacerlo y sabe hasta qué momento llegar a eso. O sea, ahorita que ya es como una figura mucho más pública y que ya aparece en los videos y está eso, pero ella siempre sabe que antepone la marca, que en este caso el medio
además,
de la marca, que es Cinépolis, y dice, güey, yo estoy aquí por Cinépolis.
Y sabe que el invitado también tiene, o sea, es prioridad el invitado o de lo que esté hablando.
Ajá, sí,
exactamente. Que,
porque además, una de las reglas básicas del periodismo es que el periodista no debe de ser el protagonista nunca. Y sí da mucha curiosidad, eso a mí me da mucha curiosidad ahora que tuve que hacer dos entrevistas. Que ya antes era como que opcional que te grabaran a ti.
Ahora ya
es... Y ahora ya es ya ni te preguntan y te microfonean y bla, 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 bla. Pero pues es esto porque ya en todos lados ya el periodista es la estrella, ¿no?
Claro.
Y eso creo que sí...
Sí, definitivamente ha cambiado la dinámica precisamente por todo esto de Gaby Mesa, de este cuate la lata. Y lo que platicábamos nosotros ahí en Zoom es que... Pues sí, lo que dijeron los críticos en esa mesa y lo que han dicho los críticos en otras mesas, como tenemos una de las escuelas de cine, tenemos uno de los problemas de distribución en México. O sea, la idea es eso. Sabemos que no todo lo que ellos dicen es ley. Y
nadie tiene la ley.
Exactamente. Y lo que estamos tratando es que entre gente que distribuye películas, que da clases en escuelas de cine y que nos diga, bueno, estás equivocado en esto y esto y esto, porque es, digo, principio, ¿no? La discusión te ayuda a muchísimas cosas. Claro. Y hubo, con respecto a este problema, Gaby contestó y contestó de una manera muy educada, ¿eh? O sea,
sí, que eso sí tiene Gaby, yo la respeto mucho por eso. O sea, yo a Gaby la conozco desde hace mucho, desde que empezó.
Estuvo aquí.
Ha sido invitada aquí y tiene como ese momento de humildad de decir, o sea, yo sé, ella dice, güey, no sé de esto. Y asume que no lo sabe. Y a diferencia de muchos, no pretende saber que lo sabe.
Exacto. Y agradeció el video y muchas gracias. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con esto y esto. Y esto platicábamos que hizo una comparación medio rara entre Kubrick y Lynch.
No tan padre, pero.
Sí, pero ella contestó, digamos, de manera educada y por ende su público
ahora,
se sumó
muy,
a la conversación.
Está muy mal porque. Todo hubiera sido diferente si a lo mejor Christoph te dice, Que a lo mejor yo te hubiera dicho eso. A ver, ahora invítanos a nosotros.
Exactamente. ¿No? Pides el derecho de réplica. Ajá, y dices, órale, ahí está.
Y que venga Gaby Mesa. Y... Exacto. Ahora, creo, no sé si eso es inventado o no, que también lo platicábamos hace rato. Christoph y Gaby Mesa, al parecer, se pelean. Pero no sé si es una pelea real o es nada más para entre los dos subirse.
Sí, hubo algo ahí de un editor de Cine Premier, Arturo Magaña, me parece, puso que lo bajaran del, que le quitaran la invitación, y ahí puso Gaby, por favor, que se la quiten. O sea, eso ya dice mucho, ¿no? De la relación que hay entre ellos. En algún momento hicieron videos juntos, pero ahorita ya no. Pero sí, sí hay una diferencia entre si el líder de opinión, digamos, no líder Christoph, el líder de opinión, contesta educadamente, pues su comunidad lo toma como referencia. Uh-huh. Pero si este dice a los golpes y por hocicón y tal, ¿qué pasa con con la comunidad? Pues se vuelve loca. Uh-huh. ¿No? Se vuelve loca y se arma lo que se armó, y al final termina embarrado quien no tenía que terminar embarrado, que es el festival.
Exacto, que ahí, bueno, hablando del festival, creo que es una buena iniciativa, vamos a decirlo, fue lo que platicamos, creo que es una buena iniciativa, uh-huh. Fue algo muy mal organizado.
Es que se fue el
con las buenas intenciones, el mundo no vive. Uh-huh. Creo que fue...
Estuvo mal organizado y estuvo mal previsto, o sea, porque justo no entendieron, no entienden que no entienden, y ahora no entienden que youtubers es una cosa y críticos...
A mí luego que sí me sacó ahora... mucho de onda de todo esto fue comentarios que hizo Sara en la comunicación que tuvimos, uh-huh. Que decía que... no voy a poder parafrasearlo completamente, pero que decía que los medios tradicionales ahora querían ser digitales, algo así, ¿no? Y yo fue lo que decía así de, dude, señora, llevo que se trabajo desde 2005 en la universidad, todos los días he escuchado que print va a morir. Llevo eso escuchando los últimos 3 años de mi vida. Ahora resulta que no va a pasar de todos modos, pero no puedes pensar que digital, que web, video, es un medio nuevo, ya es un medio tradicional. Uh-huh. Ya fue cuando yo empecé a decir, no, fue cuando empecé a no entender. Decir, a ver, ¿en qué momento creemos que es algo nuevo digital? Uh-huh. Desde ese momento dije, esto no tiene ni pies ni cabeza. No puedes pensar en eso. Digo, y aparte es un tema que ya fue cuando yo me prendí, es como, señora, o sea, puede decirme lo que sea, pero no me
lo dijo joder
de contenido editorial de los, o sea, neta, me dedico a eso desde los últimos 10 años, o sea, podré ser el peor crítico, pero de digital y de editorial, uh-huh. No me joda.
Lo dijo en la conferencia de prensa, que ellos fueron los primeros festivales que estaban en pro del digital, pero que ya se dieron cuenta que para conservar las películas necesitan 35 milímetros. O sea, es una contradicción.
Sí, no, bueno.
Que dices, es que, como tú dices, Alejandro. Es no entender cómo funcionan las cosas.
Nos queda muy poco tiempo, te vamos a invitar otra vez, pero pues una tontería. Porque ahorita justo se me acaba de ocurrir, se lo juro que no había planeado. No valdría la pena, como en otras cosas, que, no digo que haya un sindicato, pero que si hubiera una asociación como de periodistas, o sea, una buena asociación de periodistas cinematográficos.
Sin Christoph.
Sí.
Ya empezamos.
Sí, sí, ni siquiera es porque digamos.
Empezamos con la lista negra. Sí,
hagamos un sindicato. No. Pero algo.
Mejores condiciones.
Sí, tampoco es para entrar en huelgas. José. Pero que haya algo que ni siquiera, o sea, esa parte de un poco de legitimar, hacer un poco más. Pues, ¿cómo decirlo?
Híjole, mano,
es que no quiero decir protección, eso, pero que
es que somos bien sectarios.
No sé.
O sea, lo que le
digo, lo acabo de decir ahorita, se me acaba de
ocurrir. Lo que le decía Gerardo es que él sin querer renació la vieja rencilla que había. Era Ayala Blanco contra Nelson Carro, pues de hecho.
Había.
Ah, sí, claro. Sí,
que esa, en los 70s, creo sí, que sí, uno demandó al otro. Bueno, y aparte Ayala creo que demandó a Ripstein también, y Ripstein lo mismo. Sí, sí. Entonces lo estamos reviviendo de manera muy pedestre, ¿no? Exacto, porque eran dos grandes.
Pero lo que platicamos. Estaban muy tranquilos los críticos, ¿eh? Llegamos a alborotar, no. Pero también con ganas de precisamente lo que dices, o sea, bueno, ya estamos platicando todos, entonces, ¿qué podemos hacer?
Somos bien sectarios,
¿no? Como para...
Pero es que no sé si es cierto, por ejemplo, o sea, nos pasa, digo yo ahorita porque lo platico así, porque yo me he alejado mucho del medio, uh-huh. O sea, estoy como en otro punto, afortunadamente o no, en el cual sé que ya no es mi principal, lo decimos siempre, estamos aquí por comer también, o sea, uh-huh. es real. ¿Qué privilegio tenemos de que lo que nos gusta nos da un sueldo? Creo que es el mayor privilegio, uh-huh. Y creo que todos hemos conocido a alguien que esté en esa posición, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita que ya estoy un poco fuera de lado y sí veo sí hay mucha rencilla, uh-huh. Hay mucha envidia sobre todo, pero lo más raro es que creo que es una envidia que haya nacido a partir de nuestro lado. Tiene que ver mucho las distribuidoras, sobre todo que el mayor culpable son las distribuidoras. O sea, en mis tiempos, que realmente, o sea, tuve la fortuna de ser los primeros en hacer digital. siempre lo he contado, me trataban con la punta del pie, pero la punta del pie
era el patito feo, ¿no?
Sí, porque primero estaban los la vieja guardia que hacía periódico y revistas. Sí. Yo,
bueno, tele siempre ha sido y siempre la hacía también.
Pero, ahí, sí. Pero yo solamente hablo como de cosas que escribíamos. Uh-huh. Y yo, o sea, aparte de la edad, que sí era muy joven, sí me trataban con la punta del pie. Uh-huh. Cuando empezaron, pues yo siempre fui, siempre decía que era digital porque pues la revista no lo decía. Después aprendí que tenía que decir que era de la revista. Y ya cuando, se los juro, que en el momento en que ya vieron que era de la revista y digital era como un apéndice, el trato cambió de una forma magistral. Uh-huh. Y también fue cuando dije, a ver, algo está pasando en esto. Pero ya que estoy muy fuera, sí hay, creo que el principal culpable de esta rencilla, de estas envidias, de esta pugna que no debería de existir, y sí, ojo, existe no en todos los gremios de periodismo, existe, y me consta porque ahora estoy en varios, sí son las distribuidoras o son los RSPs, los RP que están viendo eso, y no tiene malo porque también es su chamba, pero debe haber algo que digas, ¿por qué está ocurriendo esto? Y yo a lo mejor digo, soy muy vieja guardia, que creo que el medio te hace y después te haces tú. Y aquí creo que esa nueva generación es completamente al revés. Soy yo primero, mis opiniones, y después lo que le pueda dar al medio, si es que estoy en un medio, si es que me importa.
Sí. Bueno, pues nos tenemos que ir porque ya se nos acabó el tiempo. Visiten Zoom F7. Si quieres de nuevo repetir dónde.
Todas tus redes.
Sí, redes. Bueno, antes de cerrar, digo, hubo un cambio en la alineación del fin de la crítica, lo cual me agrada.
Sí.
Digo, rectificaron y hubo nuevas invitadas, más mujeres, entre
que
ellas.
De hecho, Penny
va a estar ahí. Entonces creo que.
Que originalmente Penny iba a ir a darnos el chisme de cómo iba a estar la golpiza.
Sí, me imagino.
Desgraciadamente ya se acabó. Allá había apuestas, ni modo.
Entonces, creo que...
Entonces ahora irá a decir cosas muy interesantes.
Hay que celebrar esa rectificación.
Sí,
que hubo ese cambio. Y también ustedes invitarlos a Zoom, a ver cuando le caen ahí en el canal y armamos algo. Y bueno, para Zoom F7 es @ZoomF7 y el Twitter personal es @el_lindon.
Tómala, estamos para te arde.
Y en YouTube es...
En YouTube el canal es Zoom F7. Ahí
suscríbanse,
está.
Que llegaron ahorita los...
A los 20,000 apenas.
Exacto. Entonces, si llegan a los 30... YouTube les regala una casa, entonces ayúdenos.
Entonces ayuden, por favor, porque muchos estamos
porque sí, exacto. Están viviendo en cartones y así.
Y no, muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias por haber venido.
Por aguantes, que yo llegué muy tarde, lo siento.
Sí, pero no, ahí está. Y perdón también quienes nos escuchan, porque esto efectivamente está saliendo tarde.
Gracias, Penny.
Saludos a Penny, que no vino porque ya está en el equipo de transición de López Obrador y bueno, eso le quita mucho tiempo. Redes sociales, Josué.
@Josué_Corro.
Si quieres repetir el tuyo.
Es @el_Lindon.
Yo soy @ElSalón Rojo y vayan a ver la nueva de Haneke si son fans.
No, es horrible.
Pero si no son fans, no la vean.
O duérmanse, bueno. O fajen.
No, adiós. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.